pico y plata, se puede decir, ¿no?
Sí, señor, porque dentro del plan de desarrollo había un artículo bien polémico que planteaba que aquel ciudadano, aquel bogotano que quiera pagar voluntariamente, una suma de dinero. Primero hablaron de 4 millones, luego 5, no sé cómo quedaría eso dentro del plan de desarrollo, dentro de esos artículos de 79 y 80, pues quedaba eximido de pico y placa durante todo un año. Es decir, usted paga 4 o 5 millones de pesos, queda eximido durante todo un año. Yo decía aquí, hombre, ese es un mal mensaje para la sociedad, porque ¿qué estamos diciendo? Los ricos, si tienen plata, obviamente la tienen, hagan lo que les dé la gana. Y los pobres, pues cumplan la ley. Y como decía el doctor Francisco Santos más temprano, esta es una medida para recoger plata, pero que va a generar, yo creo, más caos en la ciudad.
Bueno, vamos a debatirlo. 8:38, saludamos a esta hora de la mañana a Andrés Villamizar. Andrés, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, Hassan. Hace rato no hablábamos, un placer estar aquí, un saludo a los oyentes.
Oiga, no, lástima que no está usted aquí sentado con nosotros en la industria licorera de Caldas, pero allá usted está juicioso.
Aquí sí, aquí no estamos tomando sino tintico.
Maravilloso. Y también saludamos con mucho aprecio a Fernando Rojas. Gracias por acompañarnos.
Hassan, buenos días a usted, a los oyentes, y pues no tenemos ni aguardiente ni ron, pero hay agua.
Les llevamos.
Y café,
bueno,
y café.
Fernando, empecemos con el tema. ¿Le parece buena la medida?
Hassan, no estoy de acuerdo con la medida. Creo que es una medida elitista. Es una medida que le está diciendo a los que tienen plata pueden moverse por la ciudad. El que no tiene, pues se fregó. Tendrá que seguir guardando su carro. Pero creo que el mensaje más complicado es que no mejora en nada la calidad del transporte público, no logra frenar que la gente que se está bajando hoy del bus para comprar carro y moto lo siga haciendo. Entonces lo que vamos a tener es más congestión y una peor movilidad.
Andrés, ¿cuál es su posición?
Yo creo que es una medida excelente, pero muy difícil de explicarle a la ciudadanía. Yo creo que el gran desafío que tiene la administración es poder explicarle a la gente el beneficio de la medida, pero se la resumo rápidamente. Mire, Bogotá tiene un déficit monstruoso financiero en su sistema de transporte público, cerca de 800 mil millones al año. Hay que recaudar esta plata. Por supuesto que la medida es para recaudar plata, no faltaba más. Pero la gente se le olvida, o mucha gente no sabe, que cerca del 91% de los viajes diarios se hacen en transporte público, no en carro particular. Es decir, la inmensa mayoría de los bogotanos anda en transporte público, pero, digamos, sufre los trancones generados por los carros particulares. Esta es una medida que no va a aumentar el trancón, porque los estudios hechos por la Secretaría de Movilidad muestran que sería aproximadamente un 5 o un 6% más de vehículos rodando, pero se podría recaudar una cantidad muy importante de plata que se invertiría precisamente a mejorar la red de transporte público. Entonces no es una medida elitista, es todo lo contrario, es poner a los que pueden y quieren pagar esta plata para financiar la sostenibilidad y la mejoría del transporte público, que es el que mueve a la inmensa mayoría de los bogotanos.
Hace unos minutos escuchábamos el argumento donde se dice, mire, esto lo que va a generar es un recaudo gigante, posiblemente de dinero, pero mucho trancón, porque esto no va a sacar los carros de las calles. Fernando, ¿eso es así?
Es así. Digamos que el estudio que presentó la Secretaría de Movilidad en el debate de plan de desarrollo calcula que esperan recoger cerca de 500 mil millones de pesos, pero tienen una proyección de cerca de 500 mil hogares que podrían pagar esa tasa. Eso significa, digamos, castiguemos esa cifra, digamos que solo hay 60 mil. 80 mil, 100 mil personas que deciden pagarla y sacar su carro en el pico y placa. Eso quiere decir que en hora pico tendríamos ese número de carros adicionales en unas vías que ya están saturadas. Y obviamente, que es donde llamo la atención, porque es que, claro, uno puede decir, esa plata, el hueco que tiene hoy el sistema integrado, se va a pagar con estos recursos, pero ninguna medida ha presentado el alcalde Peñalosa para mejorar la calidad en Transmilenio y en el sistema integrado, que es, como lo decía el doctor Villamizar, el medio en el que más gente se mueve. Entonces, hay una lectura errada de la medida, creo que está castigando a la gente, no le está dando alternativas, y simplemente la gente hoy va a pagar por seguir en el mismo trancón en el que se mueve.
Doctor Villamizar, usted dice aumentaría el flujo vehicular solo en un 5 o 6%, pero no es suficiente con lo que tenemos en Bogotá, con el caos vehicular que tenemos todos los días, porque decir 5 o 6% es poquito, pero si eso se suma al caos que ya tenemos, que se ve insolucionable en los próximos años, pues esto es más grave, porque además es una medida de 4 años, o sea, los 4 próximos años Bogotá va a ser invivible.
Corrijo el dato. El estudio que presentó la Secretaría de Movilidad, y aquí le aclaro a Fernando, es de 40.000 vehículos adicionales que circularían en horario de pico y placa. Esto es más o menos el 2,6% adicional. Entonces, si es posible, obviamente que aumente el número de no posible, es absolutamente seguro que aumente el número de vehículos que circulan en horario de pico y placa, pues ese es el propósito, pero es de un 2,6% que no generaría un colapso de las vías, pero en cambio, repito, generaría un flujo de recursos fundamental, importantísimo, para recuperar y hacer viable el sistema público de transporte. Y también discrepo de Fernando cuando dice que el alcalde Peñalosa no ha presentado medidas para mejorar. Se ha hecho un plan de choque para mejorar la eficiencia de Transmilenio y se ha presentado también un plan de choque para mejorar la y optimizar las rutas del SITP. El desastre que se heredó de la administración anterior en ese sentido, y creo que Fernando lo sabe muy bien, es monumental, no solo financiero, sino operativamente. Entonces, se están tomando medidas drásticas, se está haciendo un esfuerzo gigantesco por parte de la administración, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Y quiero también agregar que esto es un tipo de medida que se toma en las principales ciudades del mundo. Todos los principales expertos en movilidad en el mundo coinciden en que los cobros por congestión, es decir, cobrar una plata por usar las vías en los horarios y en los lugares más congestionados, es la única forma de hacer sostenible el tránsito y la movilidad. Entonces yo creo que es una medida que va encaminada en ese sentido, creo que tiene sentido, creo que el secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, ha estudiado muy bien el tema, y yo creo que cuando la gente vea el impacto positivo de la medida, poco a poco lo va a entender y va a darse cuenta que es una medida adecuada.
¿Qué dice usted, Fernando?
Pues mire, no puedo estar de acuerdo tampoco con el doctor Villamizar en este punto. Voy a aclararle unos datos que presentó la Secretaría de Movilidad. Ellos están calculando que entre los estratos 3, 4, 5 y 6 que tienen un carro, hay 540.000 posibles contribuyentes que podrían pagar, y esperan que de esos 540.000, entre 62.000 y 100.000 vehículos paguen. 62.000 a 100.000 vehículos circulando más en hora pico. Pero adicionalmente, yo entiendo, y claramente el alcalde Peñalosa no es responsable por el caos en el transporte público que dejó Petro, pero en estos 4 meses no hemos visto una sola mejora en Transmilenio, que es una de las banderas del alcalde, ¿cierto? Se lo puedo decir yo, llegué aquí a RCN en el H73, igual me espicharon, igual me empujaron, ¿cierto? Desafortunadamente eso lo que hace es que cada usuario maltratado en el transporte público saldrá a comprar carro y moto, y adicionalmente, claro, en muchas ciudades del mundo se están instalando este tipo de peajes para desincentivar el uso del carro, pero todos tienen un muy buen transporte público, tienen metro, tienen tranvía, tienen tren de cercanías, tienen sistema público de bicicletas, tienen buenas vías peatonales. Y si uno mira, Bogotá tiene un sistema Transmilenio que está en muy mal estado, con una muy, muy mala percepción sobre la calidad del servicio. Un sistema integrado que no cubre toda la ciudad. No tiene un sistema público de bicicletas, está en veremos. Esta mañana, claro, nos dijeron que estaban pensando en cancelar el contrato porque no ha avanzado. Entonces, si no le damos alternativa a la gente que hoy se mueve en carro para que lo deje en su casa, la gente va a encontrar un camino para pagar y poderse mover, independientemente de lo que el alcalde y el secretario de movilidad quieran que se haga.
Doctor Villamizar, frente a eso, le quiero preguntar por los peajes. ¿Cómo defiende el distrito estos 4 peajes que estarían pensando poner en la ciudad, precisamente por lo que dice Fernando? Quieren desincentivar el uso del carro, pero la oferta que tienen en transporte público pues es deficiente.
Claro, es que, digamos, para mejorar la infraestructura se requiere plata. Es que eso no es de un día para otro, no es fácil. Requiere plata y requiere buena gerencia. Venimos de, yo creo que cerca de 10 o 12 años de abandono paulatino del sistema de Transmilenio, un sistema del SITP implementado a las patadas y de manera improvisada. El mejor símbolo de eso es los famosos SITP provisionales, pues, que son las busetas de siempre pintadas con un letrero de SITP, con el mismo caos de siempre. Pero pues yo no creo que el hecho de que a Fernando le haya ido mal en su ruta de Transmilenio hoy sea evidencia de que la alcaldía no ha hecho nada al respecto. Repito, no son medidas que se van a notar de un día para otro, se requiere un poquito de paciencia y de espacio para implementarlas, pero yo creo que esta medida va bien encaminada desde el punto de vista del manejo de la oferta y la demanda. Se pone un cobro que busca desestimular el uso del vehículo, pero si se decide usarlo, que le cueste al bolsillo el que lo usa y que esa plata se destine al mejoramiento del transporte público, que finalmente es el que hace viable una ciudad. Y en eso sí creo que Fernando y yo estamos de acuerdo.
Bueno, entonces, señores, les voy a dar a cada uno un minuto para que me den sus conclusiones, ¿por qué sí o por qué no? Fernando.
Sam, yo creo que el alcalde Peñalosa puede tener una buena intención, pero está siendo contradictorio. Está buscando recursos, 64% de su presupuesto para movilidad está desfinanciado, y es razonable que trate de encontrar fuentes. Pero este es un momento muy difícil para la gente. Estamos en una situación económica muy complicada, viene una reforma tributaria, no le está dando la ciudad alternativas a quien se mueve en carro para que pueda dejarlo en la casa y se mueva en transporte público, y el único argumento que el alcalde Peñalosa está diciendo es, pues si tiene plata, pague y circule. Y el resto de la gente, que es donde está una preocupación enorme, los que nos movemos en transporte público, y no es solo de hoy, es de todos los días, no sentimos ninguna mejora, no estamos incluidos en ninguna de las cosas que el alcalde Peñalosa está planteando, y tal vez uno entiende que es mucho más fácil agarrar a palo a los que van en el carro que resolver los problemas del transporte, pero tiene que arrancar por algo.
Ahí está, un minuto también, Andrés Villamizar.
No entiendo por qué simultáneamente están criticando al alcalde Peñalosa de ser enemigo del carro y al mismo tiempo de estar favoreciendo a los que tienen carro y tienen plata para hacer el pago voluntario. Entonces nos toca ser más coherentes. Es una medida voluntaria, es decir, el que quiera pagar, paga, el que pueda y quiera pagar, paga, para evitar el uso del pico y placa. Desestimulamos que sigan comprando un segundo carro. Actualmente están entrando 150 mil a 180 mil nuevos carros al mercado y a contribuir a los trancones. Entonces desestimulamos que sigan comprando un segundo carro o una moto, que también contribuye mucho a los accidentes. El que pueda y quiera, paga. Y repito, esa plata se destina a mejorar el transporte público, que personas como Fernando y como yo utilizamos, y son las que realmente van a solucionar la movilidad en la ciudad de Bogotá. Se requieren los recursos, me parece una medida adecuada porque la paga el que quiere y puede y beneficia a la inmensa mayoría, a ese 91% de bogotanos.
Un minuto. Ahí están las dos posiciones. El debate está abierto. En las redes sociales nos encuentran en el hashtag debate FM debate y en la página de la FM también, y en Twitter está la pregunta. Agradecerles a ambos. Andrés Villamizar, como siempre, un placer.
Muchas gracias, Hassan. Siempre muy contento de hablar con usted y con sus oyentes.
Y Fernando, igual, qué placer. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Hassan, por la invitación, Andrés, y pues buen día a todos.
Ahora usted tiene la opción de elegir las dos posiciones sobre la mesa. Un tema polémico, sabemos que las medidas de transporte que se toman en la capital de la ciudad muchas veces tienen repercusiones en otras ciudades.
Sí, señor, porque copian, si es una experiencia buena, aquí vamos a ver cómo le va al distrito. Lo cierto es que al cobrar voluntariamente, el que quiera pagar 4 o 5 millones de pesos no tiene pico y placa durante todo el año. Dice el doctor Villamizar que eso aumentaría el flujo vehicular en 2.5-3%. Eso ya es mucho para el caos que vive Bogotá. Hasta un 1% es mucho para el caos vehicular de la capital del país.